La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este martes 5 de octubre del año 2021. Ya estamos deshojando las últimas hojas del calendario de este año 2021 y se deshojan al ritmo del pájaro picón, picón, aunque arrancamos con Sky High. Pero también ya sonará el pájaro picón, picón. Señor Rafael Oreste Membreño, señor Marcelo Betancur, Samuel Martel, Manuel Ranchera, en el Wiri Wiri al aire a través de Femenina Fiesta y de Tigo Sports. Un calor, pero sabroso, el que está haciendo allá afuera. ¿Qué tal, Oreste Membreño? Qué gusto verte. ¿Cómo te va?
Hola, Cristian. Muy bien. Saludo también a Marcelo, a la gente que nos escucha. Y sí, semana de selección, ¿verdad? A partir del jueves. He estado viendo ahí unas publicaciones de unos colegas recordando partidos anteriores con Panamá. Bueno, de hecho, tiramos un dato ahí que Panamá nunca ha ganado aquí en el Cuscatlán, en eliminatoria.
En eliminatoria.
Sino con un amistoso, me parece, en 2009, algo así. Después de una Copa Oro, jugamos un amistoso acá y fue la primera vez que nos ganaba acá Panamá. Y tres, creo que nos metió.
3-1 habrá sido.
Sí, 3-1, 3-0, algo así. En un amistoso, sí nos ganó acá en el Cuscatlán. Y a nivel sub-20, ¿verdad? Hemos tenido algunas derrotas acá o empates.
Pero nunca en eliminatorias.
En eliminatorias no, dos empates en Panamá, ¿verdad? Y dos derrotas también en Panamá.
Así es que...
Siempre ha sido pareja esta serie, veremos de cómo nos toca y recordando algunas coberturas que hicimos a partidos allá en el estadio.
No adelante más.
Todavía era revolución el estadio.
No adelante más, señor Membreño. Ya vamos a meternos en todo ese rollo con los colegas. ¿Qué tal, Betancur? ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos. Estamos ya en plena fecha FIFA, ya estamos esperando poco a poco. Me atrevo a decir que no con tanto entusiasmo como en septiembre, creo yo. Creo que hay que hacer notar eso, más a la expectativa, con una perspectiva más real de lo que tiene el plantel y lo que puede llegar a ofrecer en un partido contra estos equipos que realmente tienen unos procesos salvajes que tienen.
Fíjate que, bueno, vamos a tomar pronósticos del público, claro está, así que todos los que nos escuchan pendientes y todos los que nos ven también. Pero fíjate que hoy me invitó a la reflexión un mensaje, uno de tantos mensajes que nos envían pues los lectores, la audiencia, el auditorio del Gráfico en todas sus plataformas y del grupo LPG. Entonces me lo traje acá, fíjate, porque quiero lanzarlo a la mesa y que lo conversemos, pero eso va a ser luego de... Bueno, no, pues sí, lo voy a leer ahorita rápidamente. Fíjate que nos dice acá el señor Eduardo Lozano, nos mandó un mensaje hoy y nos dice: buen día. Tendrá Eduardo Lozano que esperar, vamos con un enlace, pero ya se lo voy a leer. Está muy interesante y me llegó hoy en la mañana, lo estaba leyendo nada menos. Vamos a conversar hoy con, para hablar del fútbol de Panamá, para saber qué podemos esperar de esta selección. Pues yo creo que una de las voces autorizadas es el señor Gary Stempel.
¡Upa, profe!
Dirigió acá, es conocido del fútbol salvadoreño también. Está dirigiendo actualmente al Independiente, que disputó Liga CONCACAF. Lo tenemos en línea, ha hecho un tiempito para poder conversar con nosotros. Hola, profesor Stempel, bienvenido al Wiri Wiri al aire, ¿qué tal?
Sí, buenas tardes. Solo para corregir, ahí estoy dirigiendo el club universitario, Independiente.
Perdón, universitario. El club universitario.
No, está bien.
Hola, profe, ¿qué tal? Un gusto saludarle.
Sí, no, muy bien, gracias. Gracias por la llamada.
Muchos recuerdos de Salvador, profe.
Sí, claro. Me recuerdo mi tiempo en San Miguel con Águila, conociendo a buen grupo de jugadores, las amistades que formé allí mismo también. Siempre me quedo mirando lo que está pasando en Águila y el fútbol salvadoreño.
Profe, se nos aproxima una selección panameña que nos parece interesante. Reconocemos a algunos de estos jugadores como miembros de una selección juvenil muy potente que estuvo acá en el país hace algunos años. Pero desde su punto de vista, ¿a dónde hay que poner a este grupo? ¿Su mejor momento tiene que ser en esta eliminatoria o se le puede considerar todavía como una generación de cara a futuro?
No, yo creo que es una generación para ahora, una buena mezcla de jugadores de experiencia y más que todo experiencia mundialista. Hay 6, 5, 6, 7 jugadores allí que se fueron a Rusia, a Quintero, Bárcenas, Rodríguez, Gaby Torres que regresó, a Murillo, Eric Davis atrás y Escobar, Fidel. So, hay un buen grupo de jugadores que ya han tenido esa experiencia con Bolillo Gómez, más los nuevos jugadores y el nuevo técnico que viene con nuevas ideas, un técnico moderno de la escuela europea, que han tenido un muy buen arranque en las eliminatorias. Y aquí en Panamá el ambiente es que este equipo está para ir al Mundial.
Wow. Profe, vimos a Panamá en la Copa Oro y fue el único del octagonal que no logró avanzar a la siguiente ronda. Parecía que se quedaba corto pese al juego y luego vemos al Panamá en septiembre peleándole de tú a tú a México y metiéndose entre los primeros lugares de la octagonal. ¿Cuál versión está más cerca de la realidad, la que vimos en la Copa Oro o la que vimos en septiembre?
Yo creo que lo que tenemos ahora, creo que la Copa de Oro, en este caso, durante este periodo del fútbol y la pandemia, era todavía un ejercicio para el cuerpo técnico, para analizar varios jugadores, varias opciones. Y son dos, y no creo que en realidad el propósito era ganar o seguir para la próxima ronda de semifinales o finales de la Copa de Oro. Era en realidad darle experiencia a esos jugadores y creo que salieron con una idea mucho más clara. La idea era ya clara, pero tal vez dos o tres posiciones estaban en duda en ese momento, pero yo creo que el equipo que tiene ahora y los suplentes que tiene para incluir también a cualquier momento, veo equipo muy compacto y muy amplio también.
Sí, profe, en ese sentido, ¿cómo califica usted este equipo o analiza este equipo que es más defensivo o que es más equilibrado o que es más directo a la hora de salir en ofensiva con salida rápida o más ordenada? No sé cómo lo ha visto usted que separa este equipo en la cancha.
Veo un equipo que le gusta manejar la posición del balón, no tiene miedo de salir desde atrás, no tiene miedo de arriesgar desde atrás. Tenemos un técnico que estaba en la cantera de Barcelona y allí viene mucho de su filosofía, su estilo de juego, es mucho de posición, el pressing alto también. Es un equipo, un fútbol muy vistoso, muy intenso, que creo que se ha visto en otros equipos en este torneo de CONCACAF, con equipos como Canadá, que es muy interesante también. Pero Panamá se ve muy equilibrado en la posición de la bola. El juego más que todo el primer tiempo contra México ha sido uno de los mejores partidos que hemos visto de una selección.
Profe, al revisar los lugares en los que militan estos jugadores, vemos un equipo pues con mucha experiencia internacional, gente en Bolivia, en Bélgica, etcétera. ¿En qué momento podemos decir que el fútbol de Panamá se volvió abiertamente exportador y cuál cree usted que es la clave para que Panamá esté teniendo este éxito en otros mercados?
Bueno, yo no sé si hay un punto exacto para decir eso, pero creo que cuando el mundo se convirtió en más global, la globalización del fútbol a través de la tecnología, yo creo que en ese momento tal vez se explotó, y más que todo en países, porque antes en países que tal vez no tan conocidos, hemos tenido jugadores que han jugado en Moldovia, por ejemplo, Checoslovaquia, Israel, que antes nunca se vio. Antes era Salvador, Cascarita Tapia,
Claro.
Colombia, más por esta región. Pero ahora con esa globalización del fútbol, ha beneficiado mucho al jugador panameño. Creo que por el biotipo del fútbol panameño, es una atracción para los equipos europeos que tienen para allá. Y eso, como te digo, no creo que haya un punto exacto, pero creo que ese fue el momento donde se vio ahora la exportación de jugadores que cuando yo vine a Panamá hace 20, 25 años, tal vez teníamos 8, 9, 10 jugadores jugando afuera, pero creo que ahora estamos más de 40.
Profe, ¿y quién está formando los jugadores en Panamá? Decía, ¿hay algún cantera que sea más exitosa que otra? ¿O de dónde están se alimentan las selecciones juveniles, por ejemplo?
Bueno, yo creo que otro cambio que ayudó mucho, porque en realidad Panamá empezó como se debía empezar a ir a un mundial mayor, era a través de la categoría menores. Fue su primer mundial 2003 juvenil, y de ahí adelante se fueron a cinco mundiales sub-20, creo, y dos o tres mundiales sub-17. Y después se fue al mundial mayor. Y creo que ese proceso, esa inversión que la federación y la empresa privada hizo con las categorías menores han tenido frutos muy grandes para el fútbol panameño, porque todavía nos falta a nivel de clubes, no estamos al nivel bueno, ni Salvador, ni Guatemala, ni Honduras, ni Costa Rica. Estamos muy lejos en la infraestructura, en el apoyo, en el económico, en la fanaticada, pero a través de selecciones menores y la inversión que se han hecho en sub-20, sub-17, sub-15, hemos visto un progreso y un avance muy grande.
Sí, profe, porque entiendo que han habido esfuerzos, porque hemos estado cerca, ¿verdad? Yendo a Panamá a cubrir y ver la realidad del fútbol panameño, pero el fútbol aún no sigue siendo el deporte número uno en Panamá. Profe, aparte de haber ido a tantos mundiales juveniles y tener su liga mayor muy profesional y todo lo demás.
Sí, yo creo que hay mucho, mucho trabajo que hacer. Todavía hay internamente aquí el debate si fútbol es el deporte número uno, si es béisbol, porque Panamá todavía, bueno, Panamá tiene esa gran ventaja que tiene buenos atletas. Hablamos del biotipo y
Sí.
Panamá, donde se ve no solo futbolistas, se ve beisbolistas, también tiene jugadores de básquet jugando en la NBA, tiene jinetes que ganan torneos
Oh,
en los
sí.
Estados Unidos. So esa ventaja siempre está allí. Creo que lo que sí le falta al fútbol para ser una potencia en la área es al nivel de clubes. Y al momento que se puede, y se va a estar tratando de eso, se ha cambiado la estructura de la liga ahora, se juega dos conferencias, se ha invitado a más a los clubes del interior, porque todo estaba concentrado con Panamá, Colón, Chorrera. Ahora mi equipo es un lugar que se llama Penonomé, que es el interior, es como 2, 3 horas de Panamá. Hay equipos de Herrera, de Chiriquí, y creo que
Del Coclé también.
ese Coclé, sí, es donde nosotros estamos en Penonomé.
Exactamente.
Trata de buscar diferentes regiones, creo que ha sido muy positivo también.
Profe, ha sido un gusto saludarle. Bueno, la verdad, agradecerle un poquito la ventana que nos abre para conocer un poquito más y entender al rival que viene este jueves. Un abrazo, profe. Siempre muy buenos recuerdos suyos aquí en El Salvador.
Muchas gracias. Hasta luego.
Un abrazo, profesor
Muy bien.
Gary Stempel. Un tipazo, profe.
Sí. Sí, una persona.
Un gran conocedor del fútbol centroamericano, bueno, y panameño, donde ha sido seleccionado y ha tenido un montón de influencia, ¿no? Pues, bueno, interesante equipo el que se nos viene, pero yo me quedo con el comentario de que en Panamá, según Gary Stempel, hacen cálculos de que este equipo puede clasificar a la Copa del Mundo, que no está paseando ni está no, de segundón pues, en la eliminatoria, ¿no?
Sí, que no es un proyecto futuro.
No. Y ahí entra el comentario que me decía nuestro amigo Eduardo Lozano.
Okay,
un lector dice, el buen día. No entiendo la continua defensa del señor Hugo Pérez y compañía. Su trabajo con la selecta hoy es improductivo. Porque decir que no tiene preparación para clasificar es decepcionante. Y no solo para la selecta, sino que para el país entero. Esperanzas en el futuro es negarse a ver el presente, ya que no sabemos si ese día llegará por la situación mundial que vivimos. Vivamos el ahora. Es el comentario de Eduardo Lozano. Me llamó la atención, la verdad. Me parece que pues también refleja un sentir de un sector del público, no sé si es un sector grande, pequeño, lo que querrás, pero que quisiese que hablemos del hoy, ¿verdad? Y que en el presente tuviésemos algo competitivo, pero y si no lo tenemos, ¿qué vamos a hacer?
Sí, es decir, pues tú ves el... Es que se siente de alguna manera cuando ves a Panamá y comenzás a ver a sus jugadores y a dónde están y sentís que hay un trabajo.
Hubo un trabajo.
Es decir, que ha habido un trabajo de varios meses encaminado así, y sin importar quién estuviera en el cuerpo técnico. Es decir, que eso no frenó el trabajo que quitaran o pusieran a Deli Valdés o quien fuera que pusieran, y bueno, qué vamos a decir de México y de Estados Unidos, ¿no? Pero sobre todo en el caso de Panamá, incluso pareciera que, bueno, Jamaica está golpeado, pero pareciera que dentro de su manera de plantearse tiene también su estrategia bien planteada, y después ves el proyecto de Hugo Pérez, y que depende de Hugo Pérez, y que tiene 4 meses el proyecto de Hugo Pérez, y vos decís, ¿cómo podemos llegar a competir? En realidad, ¿verdad? Es decir, y ve los jugadores que tenemos y los minutos que tienen y los goles que están metiendo.
Sí, porque vaya, para que Panamá, esta selección que viene, tenga un 85% de sus jugadores afuera, es porque muchos de ellos, antes de ser realidad, fueron miembros de selecciones juveniles exitosas que disputaron Copas del Mundo. Y así es como los equipos se fijan en estos jugadores. Los scouts son el principal público de esos eventos. Y no basta con ir solo una vez, porque El Salvador fue a un Mundial Juvenil. Y eso no cambió la historia del fútbol salvadoreño y ninguno de esos jugadores tuvo éxito internacional. Pero es que no tenés que llegar una vez, tenés que estar continuamente tocando esa puerta. Y para eso hay que trabajar e invertir. El Salvador está todavía tenemos la duda de si eso va a ocurrir en El Salvador.
Yo por eso le he hecho la pregunta, y no una vez, sino que varias veces a Hugo Pérez, que si su proyecto, no su proyecto, si su realidad, su actualidad es pensando en el 2026, porque hay muchos jugadores jóvenes. Y él dice que él no, en el 2026 no piensa. Obviamente tiene el compromiso de esta eliminatoria, pero para mí esto va a ser una base para la que viene, no para esta. O sea, no es para esta, para mí no es para esta. Obviamente está haciendo algunos ajustes para ver si se compite en esta. Y buscar alguna posibilidad, pero no es parte de lo que él tenía pensado.
De hecho, es que si esto no ha sido considerado como el inicio de un trabajo de 4 años de cara al próximo ciclo mundialista, entonces sí ha sido una locura traer tantos jugadores joven y empezar a darle la oportunidad. Pero eso no depende de Hugo Pérez. Eso está por verse todavía.
Sí, porque fíjate que hay incluso jugadores de 18, 19 años que ha estado Harold Lozano, los otros chicos de afuera, que no tienen 20 años, Harold Osorio, que ha venido de fuera, otros chicos.
Enrico, varios ahí.
20 hombre, años, varios, 19, varios. 20, Steven todavía Vázquez, pueden ser sus 23 otra vez.
Pero no, te digo, de nuevo, solo yéndote por los números, ¿ves? Jugador de panameño que es llamado para esta convocatoria, ha jugado todos los partidos de la temporada en la MLS, titular. Indiscutible, y otro en Europa igual. Y te pones a ver a Amando Moreno y a Walmer, han jugado 8 de 24 partidos. Uno no tiene goles y el otro tiene 2, que los metió en 2 semanas hace poco. Es decir, ese es más o menos el nivel comparativo que tenemos. Y en la USL además, ¿verdad? Entonces, Sí, por eso hay que ver.
Yo te digo, sería bonito que quisiéramos el ejercicio de agarrar dos jugadores, un panameño y un salvadoreño de la misma edad, y comparar sus experiencias y su trayectoria. Yo creo que encontraríamos que al inicio de su carrera y de su formación hubo mucha inversión en el caso de uno de ellos y muy poca inversión en el caso del otro. Y te digo, debe haber un montón ahí, porque además hemos estado compitiendo mucho con Panamá en los distintos niveles. Entonces nos permite todavía medir con más efectividad que hubo jugadores que fueron sub-20 o sub-17 y se enfrentaron en competiciones. Vuelven a toparse ahora a nivel mayor probablemente. Pero ya uno tuvo
un montón de entrenamiento
de calidad y de alta competencia.
Correcto, y la inversión también implica el seguimiento al jugador. Vale. Uh-huh. Poner que estos chicos que vienen de Estados Unidos, de la USL, ¿verdad?, o de otras ligas, es que los estuvieran viendo desde que estaban pequeños, desde que estaban sub-17, ponerle. Tal vez no traerlos, uh-huh, pero...
Cierto.
Entonces,
te voy a interrumpir ahí, te voy a interrumpir ahí porque tenemos que hacer una pausa, okay. Pero... Me quedo con ese concepto. Ya regresamos con más. Antes de recordarles que llegó a Excel Repuestos el Oktoberfest. Recibe el 30% de descuento en repuestos originales Kia. Aprovecha esta gran oportunidad. Visita nuestras sucursales o llama al 2275-1133 de Telerepuestos. Confíale tu auto a los especialistas. Excel, pasión en movimiento. Restricciones aplican.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire. En Excel Repuestos somos especialistas en nuestras marcas y tenemos todo para tu auto en un solo lugar. Tu confianza ha sido nuestra inspiración para brindarte la mejor asesoría y atención al cliente durante estos años. Hemos abierto más sucursales, ampliamos nuestros canales de comunicación y contamos con mejores beneficios para que tu experiencia de compra sea fácil, rápida y placentera.
Estamos listos para atenderte con la pasión que nos caracteriza. Excel, pasión en movimiento.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Llegó a Excel Repuestos el Oktoberfest. Recibe el 30% de descuento en repuestos originales Kia. Aprovecha esta gran oportunidad. Visita nuestras sucursales o llama al 2275-1133 de Telerepuestos. Confíele tu auto a los especialistas. Excel, pasión en movimiento. Bueno, ¿alguna novedad de la selección, mi estimado Betancur?
La única novedad es que hoy se incorporó Narciso Orellana a los entrenamientos.
Ah, muy bien. Ya.
Está entrenando todavía. La federación asegura que está disponible para los tres partidos, pero ese es apenas su primer entreno en una semana.
Entonces, no jugó el fin de semana.
Ni tampoco el miércoles pasado contra Comunicaciones. Entonces, por eso es que no. Vamos a ver si llega a estar listo para el partido del jueves. Pero ya es parte del plantel.
Muy bien. Bueno.
Bueno, okay. Buena noticia, ¿no? Aparte de otras que no tan buenas por las lesiones de los centrales.
Bueno, sí, la de Ronald y la de Zabaleta.
Sí, Tamacas, que está en duda también.
No, pero Tamacas está entrenando.
Está
ya.
Entrenando normal.
Sí, bueno. Sí, fue una lesión muscular que sufrió después del partido con Comunicaciones y tenía 5 días de reposo. Uh-huh. El lunes se cumplía esa fecha.
Yo te digo, creo que el gran tema de este partido para la selección de El Salvador es ese. Y bueno, está por verse. A mí hasta no ver, no creer. De verdad, pero me imagino la dupla con la que saldremos y no tiene la misma calidad. Y no es un tema de que no han jugado juntos, no, agregarle eso. Pero, bueno, ya veremos, ojalá que me equivoque, pero creo que muchos tenemos esa sensación.
Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando Hugo Pérez inicia ese proceso, había pensado en 4 centrales, uh-huh. De los cuales ahorita solo tiene uno, porque no está ya Rómulo Villalobos, que no ha estado jugando desde la fractura, y no está ni Zabaleta ni Ronald Rodríguez, entonces solo te queda uno. Y ahí es donde ves el problema de que las demás selecciones pueden seguir escarbando.
Uh-huh.
Y aquí se te acaba.
Así sí. Es.
Correcto, muy bien.
Que ese problema no es nuevo en selección, ¿verdad? Del fútbol salvadoreño. La verdad, no es nuevo.
Sí. Yo creo que otras selecciones tienen más herramientas para paliar el tema de las lesiones.
Sí, y eso que El Salvador buscó soluciones en otros lados para esta eliminatoria, ¿no?
Bueno, el tema delantero no soluciona.
Eso es histórico, ahí es una cosa todavía más complicada. Muy bien. Oiga, vamos a hacer un paréntesis en esta charla para hablar de Club Deportivo Águila. Bueno, ayer abordamos el tema de la salida del profesor Domici y pues hoy se dio una noticia, al menos a mí sí me tomó por sorpresa, ¿no? Agustín Alberto Castillo, me toma por sorpresa porque entendía que el profe había andado en la órbita, pero del municipal limeño, creo, ¿no?
Sí.
Bueno, el profesor Castillo siempre está en la órbita, ¿verdad? Siempre yo creo que se le recuerda y creo que pues sus números lo han dejado en un lugar bastante visible en el fútbol nacional. Viene a hacerse cargo del Club Deportivo Águila y lo tenemos desde Perú. Hola, profe, bienvenido al Wiri Wiri. Bueno.
¿Qué tal? Sí, ¿qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la gente que está contigo ahí. Y un gusto siempre conversar con ustedes, ¿no?
Mire, no me creería los viejos que están todos estos. Aquellos hipotes se volvieron viejos, fíjense. Bien viejos todos.
Sí.
Solo en la órbita del Atlético Marte no entra, profe.
El tiempo va pasando, profe.
Sí, va pasando, pero gracias a Dios con salud, ¿no? Por estos tiempos difíciles que ha habido, ¿no?
Sin duda, profe, antes que nada, ¿cómo han estado usted y su familia en esta situación? Cuéntenos un poco, profe, ¿todo bien?
Bien, gracias a Dios, todo bien, lo más cercano, todo bien, sí, otros familiares y amigos, pues, que han tenido que partir por el tema este, pero gracias a Dios, los cercanos están muy bien ahí pasando la situación. Un poco de ¿cómo se llama? De estrés, de preocupación, como me decía Samuel, engordando, porque uno no se mueve mucho. Sí. Pero gracias a Dios está pasando, ¿no? Y ojalá que todos los países puedan superar esto, ¿no?
Bueno, profe, cuéntenos, ¿qué tan rápido fue esta negociación para hacerse cargo del Club Deportivo Águila?
Sí, sí, como lo dices tú, fue rápido. Me llamó el fin de semana pasado el licenciado González. No hubo ni un intermediario en el medio. Él me habló y me habló de la posibilidad y bueno, yo ya no siempre a tener una segunda etapa en Águila, teniendo en cuenta que me quedó la espinita la vez pasada. Quizá mucha gente no recuerda ese juego, ese equipo, el juego, el fútbol que tenía, pero los números fueron muy altos. Fuimos campeón de las dos vueltas, primero en las dos vueltas y clasificamos con cinco partidos antes, recuerdo. Uh-huh. Y una mala tarde en Chalatenango, nos quedamos con 10 jugadores y Chalatenango aprovechó, nos hizo 3 goles y cuando volvimos a casa ya no pudimos revertir y ganamos apenas 1-0 y se acabó la etapa. Después de que se había hecho un equipo que tenía mucho que dar, pero el fútbol es así, a veces el resultado manda y esa vez tuvimos que quedar fuera, pero ahora con sede de revancha, de hacer un trabajo similar o mejor, y esperamos pues que al final Dios nos ilumine, como dice, ¿no?
Alberto, ¿qué tal? Orestes, te saluda.
Orestes, un abrazo, ¿cómo estás?
Bien, bien. Pero es complicado, Alberto, venís a un equipo que no lo armaste tú, que de repente tiene algunos jugadores que no han estado jugando y que en otros momentos sí juegan, porque cualquier en otro equipo jugarían, ¿verdad? Incluidos extranjeros que están en la banca. ¿Cómo visualiza este compromiso? Yo no le digo reto, es un compromiso que está adquiriendo de levantar este equipo en lo que queda de torneo. ¿Cuál ha sido la petición o a lo que te has comprometido con este Águila? Que ya lo conoces, la verdad, has jugado ahí, lo has dirigido, como decís, y conoces...
Conoce a esos jugadores.
¿Cómo se conoce a todos los jugadores? ¿Cómo se maneja la interna? Bueno, te vas a encontrar a Mijangos, que creo que ya estaba cuando dirigiste. Así es que, ¿sabías a dónde vas? ¿Cómo puedes describir este compromiso que has adquirido?
Bueno, es un reto difícil, como dices tú, porque uno llega en el camino, justo a la mitad del camino. También hay cierta ventaja, pero es mínima, de que conozco, no sé, 6, 7 jugadores, conozco la interna, conozco ese, lo difícil que es manejar el Águila extra cancha, ¿no? Sí. Pero como yo siempre he llegado a equipos complicados y al final no hemos entendido. No se trata de apañar al jugador ni tampoco pelearse con ellos, se trata de comenzar de cero y que ellos apelen al profesionalismo, esta es su carrera, y también con cierta experiencia, que hablaba de edades, y la verdad que uno con más edad tiene más experiencia en muchos aspectos y hay que saber ponerla a cabo para que esto mejore. Y yo creo que Águila, sé que es exigente su afición, su directivo son exigente siempre, pero yo también lo soy, conmigo mismo y con los jugadores, lo he sido en todos los equipos. Y a veces he tenido roces con jugadores que no entran en esa dinámica de la exigencia. Entonces, tengo fe y confianza de que vamos a mejorar y hay un espacio, no solamente es este torneo, hay un espacio para poder plasmar lo que yo quiero, pero siempre apelando a mi estilo, ¿no? De ser un equipo ofensivo, de ser un equipo que tenga ambiciones altas y esperamos encontrar respuesta de los jugadores, ¿no?
Profe, dentro del el plantel que va a tomar, pareciera que, y sobre todo pareciera que el entrenador anterior se topó con ese dilema porque parecía que habían jóvenes que van comenzando su carrera, que parece que van despuntando, y habían veteranos de gran experiencia y que han tenido rendimiento en torneos anteriores y parecía que el entrenador no se logró decidir entre si iba a apostar a los jóvenes o a los más veteranos. Incluso Benji estuvo banqueando buena parte del torneo hasta el momento. No sé si usted ya le echó un vistazo al plantel y más o menos tiene una idea de lo que quiere hacer con el grupo.
Sí, lógicamente uno lleva una idea siempre, ¿no? Vamos a ver qué encontramos. Aunque muchos no lo dicen, el tema de mis equipos siempre ha sido mixto. Mis equipos siempre lo he conjugado con gente de experiencia y gente joven, ¿no? Yo tengo una cantidad de jugadores jóvenes que he hecho debutar en la liga, por el tiempo lógicamente que he estado, y está Benji mismo, que a los 18 años debutó conmigo y es titular hasta hoy día, ¿no? Sí. Que no ha venido jugando, bueno, son circunstancias. Todos los jugadores del mundo pasan por altos y bajos, ¿no? Y a veces la afición no lo entiende, ¿no? Yo creo que si en algún momento los técnicos anteriores decidieron no tomar en cuenta a un jugador porque está con ellos todo el día, ¿no? Los ve entrenar, los ve cómo se comportan y toman decisiones, ¿no? Lógicamente los resultados a veces indican que las decisiones fueron malas, pero eso pasa en todas partes del mundo. Entonces, yo llevo mi idea y vamos a ver, y la vamos a plasmar con los chicos, con los muchachos, perdón, y vamos a ver la respuesta que hay, y si no, vienen las variantes. Yo siempre, lo primero que le digo, que nadie va a ser titular indiscutible o por decreto, ¿no? Ahí es que va a ser titular, se la gana peleando, luchando, y a mí me gusta el jugador rebelde, el jugador que tiene espíritu amateur a la hora de disputar los balones, y si no veo eso, con jugadores muy, muy nombrados, pues, cuando no veo eso, tampoco es una amenaza. Yo llego de cero, espero que ellos también comiencen de cero, lo pasado. En el fútbol de acá a rato se van técnicos, se van jugadores, y cuando se inicia una nueva etapa hay que hacerlo de cero y poner toda la gana posible para esta exigente afición, que es un punto aparte, ¿no? Son muy exigentes y eso a veces el jugador lo pone nervioso y hace que no dé todo, pero esperamos pues poder conjugar todas esas cosas y al final el beneficiado sea el equipo.
Bueno, profe, le agradecemos tiempo de no saludarlo. Creo que teníamos bastante rato de no hablar con el profe, pero ha sido un gusto saludarlo y pues nada, desearle éxito. Hay una gran expectativa, como siempre. Usted ya sabe, ¿verdad? Es pueblo chico, infierno grande, profe. Pero a usted le gusta cocinar a la parrilla, así que...
Cristian.
Gusto saludarlo, profe.
Gracias, Cristian.
Bueno, profe.
Gracias, Cristian. Gracias también. Un gusto saludarlo, saludarte a ti, a todos. Y bueno, ya nos encontraremos por allá. Un abrazo a todos.
Un abrazo, profe. Bueno, el profesor Agustín Alberto Castillo.
Gallardo.
Sí, híjole, mil historias con el profe. De todo. Tuvimos, bueno, una época en que nos agarrábamos, pero con todo, con el profe también, cuando estuvo en la selección.
Creo que fue de los primeros
periodo durísimo.
Que yo entrevisté.
Con Fajo, un ciclo exitoso, con Limeño, bueno, en fin, tantos. Uh-huh. ¿Cuál fue su último equipo acá? ¿Habrá sido Sonsonate, Chalate?
Creo. Puede ser que haya sido el Sonsonate.
Ah, no, Sonsonate, sí.
Puede
sí.
ser, aquel Sonsonate que llegó a semis. Uh-huh.
Sí.
¿Verdad? Que terminó líder de las dos vueltas y luego Alianza lo
goleó
en la ida de semifinales, ¿verdad? Pero sí, era un equipo muy interesante ese. El Sonsonate, ¿verdad?
Sí, así
es. Increíble. Desapareció de la escena.
Las buenas plazas.
Sí, mira. Yo te digo, creo que uno se habitúa a ver a ciertos equipos en primera división, ¿verdad? El Águila, ahí está el FAI, ahí está el Alianza, ahí está el... Pero no es fácil pasar 10, 20, 30 años en una división, no es fácil. Mira, Sonsonate, mira Metapán, ahorita Metapán, este es un gran lío también. Y bueno, otros equipos. Pero bueno, ya veremos cómo le va al profe Castillo con este Águila. Complicado Águila, como bien se lo preguntaba,
sí.
Se lo planteaba ahora.
Sí, porque... Yo sigo insistiendo, en Águila mucha gente quiere mandar en el Águila. Uh-huh. Y no me refiero al dirigente, todos ahí. El equipo, la verdad, se pega. Tiene un arraigo bien fuerte allá en San Miguel, uh-huh. más que todo. Entonces, el que está en el Águila ya está por un buen tiempo, y no menciono nombres, sino que uh-huh. estoy hablando general, lo lleva el equipo ahí y ya se apropia del equipo, ¿verdad? Entonces, a Águila le viene haciendo daño, Cristian, desde aquellos años en que el equipo entrenaba aquí y jugaba allá. que el equipo, una parte entrenaba en San Miguel y otra parte entrenaba en San Salvador.
Eso fue hace bastante
tiempo. No, fue hace un montón de tiempo.
Uy, eso estábamos en el diario de hoy.
Sí, por supuesto. Y eso no ha terminado. Bueno, la dirigencia está en San Salvador. De San Miguel creo que no hay dirigente. Desde ahí empieza el problema. Creería yo que desde ahí empieza el problema. Porque cuando vaya, don Alejandro estuvo en Águila y que lo hizo campeón varias veces, a finales de los 90, ¿verdad? Y a principios de esto, siglo XXI, sí tenía personas allá permanentemente. Permanentemente, allá vivían varias de las personas que manejaban el equipo y tenían una comunicación permanente con él. Es decir, él...
Había una estructura de soporte administrativo allá.
Pero eso cambió y ahora no se puede estar manejando control remoto como hacían los señores Arrieta, por ejemplo, también, ¿verdad? Aunque ellos son de allá, de San Miguel, pero ellos no viven allá. Entonces, no se puede. Yo creo que eso le hace mucho daño al Águila.
Sí, hay un montón de temas.
Y también la interna, ¿verdad? El jugador que llega a Águila no llega a cualquier jugador y entonces manejar los camerinos de Águila siempre ha sido difícil para toda la dirigencia y cuerpos técnicos incluso.
Sí, es complicado. Bueno, ya veremos qué pasa.
Ojalá se le enderece el
barco. Con el Aguileta. Como no te voy a querer, decía el señor Ricardo Benítez. Que siempre lo recordamos con mucho cariño. Sí. Hasta acá llegamos, ¿verdad, Manuel? Nos queda un último bloque. En ese bloque es que vamos a abrir teléfono para que ustedes pronostiquen El Salvador-Panamá. Así es que pónganse las pilas. Ya regresamos en exclusiva a través de Tigo Sports.
Sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, vamos al último bloque del Wiri Wiri al aire y vamos a tomar pronósticos porque desde ayer estamos armando aquí la lista, ¿verdad? Ya saben, nos dan su nombre, su pronóstico y el, la, los, las que acierten participarán en la rifa de un delicioso banquete de Pizza Hut cortesía de El Gráfico y del Wiri Wiri al aire. Así es que bueno, 22-63-76-90. Ya tenemos a alguien, me dicen. Buenas tardes. Ya, aquí la Mara no anda con cuentos. Bueno. Aló.
Hola.
Díganos, señor.
Le hablo de Jayaque. Me llamo Francisco Antonio Pineda.
¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás?
Jayaque me gusta a mí.
No, quiero dar el pronóstico.
Yo no conozco Jayaque, fíjate. Ah, bueno. Nunca he ido.
1-1.
1-1. Ah, muy bien. ¿Vas a ir al estadio, Frank?
Ah. Yo soy un amigo no vidente que siempre lo escucho.
Ah, ¿qué tal, Francisco? Qué gusto escucharte.
Ahorita adivinando, porque yo solo por la radio lo escucho. No tengo cable.
Bueno. Qué bárbaro este Francisco. Me llega, Paco. Bien. Andas en todo.
Hubiéramos dado también el del domingo, porque para el viernes no hay tiempo, va.
Sí, sí, complicado. Bueno, Francisco, ojalá le pegues al pronóstico. Ojalá le pegues.
¿Hoy?
Ojalá le acertes al pronóstico, ¿viste? Suerte.
Va, pues.
Bueno, Francisco Pineda, desde Jayaque. ¿Y usted conoce a Jayaque, don
Marcelo? Sí, queda ahí cerquita de adelantito de Lourdes.
Sí, no, yo ahí no.
Te metes,
digo,
que vas
no, digo,
a...
he pasado por, pero nunca he estado en.
Alguna vez anduve haciendo obras sociales por ahí hace tiempo.
Sí, sí. Qué bueno.
Tiempos universitarios.
Sí. Uy. Bien.
Bonito, Jayaque. Sí. De ahí de Ateos, das la vuelta en U y después está el desvío a la derecha para arriba. Jayaque.
Ahí hay un montón de obra que hizo Martín Baró, el... jesuita.
Ah, sí.
Padre Martín Baró. Sí, padre
Nacho. Hasta cancioncita ahí. Por eso te dije, allá que me gusta a mí, por sus montes encumbrados, por sus ricos balsamares y su cielo de zafir.
Es qué bárbaro, Rafael, este nombre, este hombre. Inspiradísimo. ¿De autoría anónima será esa letra o tiene...?
No recuerdo el autor, fíjate. Yo no sé si es el del Carbonero, el señor Pancho Lara. Creo que es de Pancho Lara esa canción.
Sí, bueno, ya lo esclareceremos ese misterio. Buenas tardes.
Hola.
Díganos, caballero.
Quiero mi pronóstico.
Adelante.
Tírelo, dele con todo.
Ganamos 2-1.
Eso.
¿Cuál es su nombre, amigo?
Mario Flores, de San Marcos.
Con todo, Mario.
Ok.
Gracias, viejo. Suerte.
Gracias.
Bueno. Bueno, aquí llevamos ya varios pronósticos. Hoy no hay fecha FIFA, hoy no hay partidos internacionales, ¿verdad?
No, mañana comienzan en los europeos y los...
Mañana son las semis de la Liga de Naciones Europeas.
Sí, también hay eliminatorias mundialistas, sí. Pero también mañana juega España-Italia.
Uy, qué buen partido.
Sí, aunque Italia es
favorita.
Se ve muy favorita. Sí, Luis Enrique se ha puesto con un plan complicado, como suele ponerse Luis Enrique ya en esa...
Pero mucho se le achaca que no está llevando todos los jugadores que debería. Sin embargo, yo creo que no tiene más que apostarle a la renovación.
Sí,
¿verdad?
También. Eso es cierto.
¿Verdad?
Sí.
Bueno, ¿tenemos a alguien más? Bueno, buenas tardes.
Aló, buenas.
Díganos, señor. Díganos su nombre, mi amigo, y su pronóstico. ¿Le escuchamos?
Ok.
Su pronóstico.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Adelante. 2-1. ¿Y su nombre?
Ronald Calderón.
Ah, muy bien. Bueno, gracias Ronald por tu llamada. Bueno, sí, aquí ya lo teníamos ya. Santa María, Ronald Santa María. Okay. Pero sí, aquí ya lo teníamos. Él nos llamó ayer, si no me equivoco. A menos que sea homónimo, pero él dijo que nos había llamado ayer, así que debe ser el mismo. 22-63-76-90. ¿Te imaginas un estadio lleno? ¿Crees que la gente va a responder al partido del jueves?
Sí, yo creo que sí.
Sí. ¿No crees que el tema sanitario disuada a la gente?
No creo.
No.
No, no creo. Bueno, de hecho, las entradas casi que están agotadas, ¿no? Bueno, para el partido con México sí ya no hay, por ejemplo.
Pero eso, para mí eso es puede ser un indicativo de la especulación de los revendedores, Oreste.
Probable, pero sí va a haber gente.
Contra México no me cabe duda.
Habría que
yo sobre este el jueves tengo alguna duda sobre qué tanto va a responder el público.
La federación sigue promocionando los boletos. ¿Verdad? Sí,
para Panamá.
Para Panamá, para venderlos directo, en físico, digo, incluso.
¿En dónde? ¿En la federación?
No, de 7 de la mañana a 11 p.m. en los establecimientos físicos del servicio de mensajería que tiene los boletos.
Bueno, ¿alguien más? Bueno, buenas tardes, ya veremos, ¿verdad? Ya vamos a salir de dudas.
Aló, aló.
Díganos, señor.
Mario Armando Carranza.
Don Mario, Salvador.
Hermano. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo le va?
Muy bien.
¿Cuál es su pronóstico?
1-0 gana El Salvador.
¿Va usted al estadio, don Mario?
No, lo vamos a ver en la casa.
Muy bien, bueno, pues que lo disfrute. Un abrazo.
Bueno, gracias.
Bueno, ahí está.
Hay que ver, güey.
Yo no sé qué será, pero en serio, de la gente que nos ha llamado desde ayer, ninguno nos ha dicho que vaya a ir al estadio.
Llevamos a la par la encuesta, ¿verdad?
Sí, de verdad, ninguna de las personas que nos ha llamado nos ha dicho que piense asistir al estadio. Y otra gente que uno conoce, ¿verdad? Y que sabes que suele ir que le encanta ir al estadio, ¿verdad? Hay gente que va al estadio aunque jueguen los que sean, ¿verdad? Y ni se diga si es la selección. A mí muchos me han dicho que en esta oportunidad no, que están evaluando si van al partido contra México y a caer en manos de Pepón y a comprarle en la reventa, ¿ve? Pero para el del jueves...
Sí, bueno.
Pero ya veremos, ¿verdad? Siempre. Digo, la afición por el fútbol acá
es... Sí, es que eso es bien predecible. Igual el salvadoreño sabemos que a última hora ahí estamos.
Sí, igual no es un rival que llame la atención como si lo llama... Estados Unidos y México,
sí,
por ejemplo.
Eso sí, también. Honduras, casi que es un clásico. Honduras, sí. El Salvador.
Igual pero, creo que lo de Honduras era, primero que era domingo y venía todavía esa estela de, que parecía un buen resultado el empate contra Estados Unidos.
Yo creo que ese fue un gran resultado, Marcelo.
Lo que pasa es que ya combinado con lo demás.
Yo creo que al final de la eliminatoria, ahí vamos a decir, ok, vamos a ver el justo valor. Pero no me cuesta imaginarme un Mundial de Qatar sin Estados Unidos, fíjate. Entonces, bueno, pero hay que ver, ¿qué otros resultados ha tenido Estados Unidos de visita?
Le ganaron 4-1 a Honduras.
Bueno, veremos cómo le va en esta
fecha.
Y
empató con Canadá.
Sí, ahí dio un golpe en la mesa Estados Unidos.
Sí, ese fue un golpe en la mesa. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Cristian.
Díganos.
¿Qué era mi pronóstico?
Danos tu nombre primero.
Te saluda Andrés Portillo.
¿De dónde nos llamás, Andrés?
Ah, por acá, cerquita, aquí por Antiguo Cujaclán.
¿Cómo queda El Salvador, viejo?
Pierde El Salvador, 0-3.
0-3. Wow. ¿No le querés poner un golito, no?
No, ya perdimos la esperanza y nos bajamos de la
Hugoneta. ¿Te bajaste de la Andrés, ¿por qué te bajaste de la Hugoneta tan rápido?
Ah, es que no le veo ahí, por dónde podemos anotar un gol, ni siquiera.
Está complicado, ¿verdad?
Solo uno, vamos
a todos ahí.
Bueno, gracias Andrés por llamarnos. Bueno, se bajó de la Hugoneta, dice Andrés. Híjole, ¿y usted se bajó de la Hugoneta, señor Betancourt?
No, todavía no. Pero
todavía no. Todavía no. pero lo veo agarrado, lo veo bien cerca de la puerta. Ay, hombre, la gente divertida. Ya veremos qué pasa. Se encuentra uno con tantas maneras de vivir esta historia, ¿verdad? Ahora, hay gente que se enoja y que incluso le reclama a uno que uno es pesimista. Hay otros que le reclaman a uno porque dicen, miren, usted es demasiado optimista. Bueno, dicen, ¿y cómo es la cosa? Pero todos están interesados en el asunto de la selección.
Sí, el asunto está en que no podemos negar que ninguno queremos que la selección le vaya mal. Yo digo, todos queremos que le vaya bien.
Claro.
Ahora, que si hay condiciones para que le vaya bien, son muy pocas. O sea, ese discurso lo hemos mantenido acá, que el nivel de nuestro fútbol no se arregla en 4 meses, pues, ¿verdad? No se arregla en 5 meses. No lo va a arreglar Hugo Pérez. ¿verdad? Y como dijimos al principio de este programa, otros países vienen trabajando desde hace ratos y aquí ni hemos empezado. No hemos empezado. Entonces, desde ahí empiezan las diferencias. Entonces, la gente que no pierde el entusiasmo, porque creo que si ya se pierde el entusiasmo, ahí sí ya estamos perdidos todos. Pero que ese entusiasmo, digo, contrastado con la realidad.
Que no les nuble el juicio tampoco.
Sí, es que así es.
Tenemos a alguien ahí, mi estimado Sammy. Bueno, muy bien, ¿cómo estamos de tiempo? Bueno, todavía nos queda para recibir una llamada, así es que pónganse las pilas, 2263-7690. Pues bueno, la Hugoneta ya veremos. Tiene un trayecto complicado en esta,
sí, sí,
en esta segunda fecha triple.
Yo por eso espero el otro viaje ahorita. Va
rivales llena, rivales muy interesantes, la verdad, muy bueno, potente Panamá. Lo de Costa Rica es como una moneda al aire, no sé también, no sé cómo va a llegar a Costa Rica. Antes de eso, visita a Honduras, Costa Rica, ¿no?
Sí.
Uy, 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 papá.
Eso hay un México, Canadá.
Va a estar bravísimo.
Y Jamaica llega a Nashville. Así
Estados
que...
Unidos, Jamaica, sí.
Sí. Es una competición muy complicada. Hoy más que nunca tiene un alto grado de complejidad la eliminatoria. Y
va a marcar que... a las selecciones que no logren... Sí. Puntear de tres.
Yo creo que los gringos, de verdad, si no hubieran ganado en Honduras,
sí,
híjole,
los
porque
que no han marcado de tres.
Se estaba poniendo muy nervioso allá todo el entorno alrededor del
Honduras,
del
El Salvador, gringo. Costa Rica están casi en similares condiciones.
Sí. Bueno, última llamada, buenas tardes. ¿Aló? Bueno. No, creo que no nos escucha la persona.
Hola, adelante.
Bueno. Ni modo, mañana vamos a tomar más pronósticos y lo haremos no solo en el bloque exclusivo a través de Tigo Sports, sino también a lo largo del programa, pero sí, creo que aquí, ahí está el señor Samuel tomando los datos. Ya está, bueno, buenas tardes. ¿Aló? ¿Hola? No, creo que está escuchando el televisor, no está escuchando el teléfono. Bueno, mañana la seguiremos, y el jueves también, hombre, y también tenemos que dar nuestros pronósticos.
Sí, 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 sí.
¿Cómo va usted? Vamos. Quiero ver, lo voy a buscar aquí. Señor Betancourt va... Ombligo...
Voy como el Santa Tecla, fíjate.
Va como el Tecla. Señor Membreño, cuidado. No, señor Membreño está peleando por ir a la Champions. Pues está peleando Plaza Europea.
Claro. No quedarnos en la Interliga.
Yo estoy ahí en el ombligo de la tabla. Tipo el platense estoy ahí. Ni fu ni fa, más o menos. Bueno. Dos que tres. Bueno, quiero aprovechar para enviarle un saludo al profesor Milton Altiana Meléndez, deseándole que todo siga mejorando. De verdad, y también a Álvaro Misael Alfaro, también deseándole mucha fortaleza. Y pues nada, ¿verdad? Tiene mucho que hacer todavía Misael, así es que ánimo. Y pues nada, hasta acá la dejamos. Les agradecemos su amable sintonía. La seguimos mañana en el Wiri Wiri al aire.
Por la sombrita, así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!